¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Mire cómo en Casablanca dice:
presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Espero que simplemente sea el inicio de... Me estaba acordando de la película de Casablanca, pero bueno, no, que sea el inicio de una etapa de colaboración.
Habían quedado, ya sabe, las 6:30 de la tarde y los dos llegaron tan nerviosos como los que se habían, bueno, citado por Tinder y se esperan, pero con otro tipo de tensión no resuelta. Se vieron, se hablaron y, como suele pasar cuando hay carne y sangre por medio, se cayeron bien.
Voluntad y espíritu de colaboración y de cooperación, superación de las diferencias y las controversias con un objetivo común, que es dar una solución a esas 400 personas aproximadamente.
Lucena y Almeida, alcalde y presidente de AENA, superaron sus diferencias y una horita después, con un estrechamiento de manos, se decían eso de: nos llamamos.
¡Vale, tío!
Cooperación y colaboración, algo tan raro en estos tiempos políticos, es lo que salió de la reunión de ayer para solucionar de una vez la situación con los sin techo que duermen en Barajas. Y para eso, mire, han acordado reunirse más y que una entidad del tercer sector lleve a cabo una identificación de estas personas a lo largo del mes de junio, a más tardar.
¿Cómo?
Ya había una mesa por la hospitalidad a los que se les encargó la ardua tarea de hacer el censo de los que duermen en el aeropuerto de Madrid. Es más, hace ya unos días, un informe de esta mesa por la hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid hizo el retrato de estas personas. Hombre, extranjero, de hasta 34 países, empadronado en Madrid pasando las noches desde hace 6 meses o más en Barajas. Se pasaron 3 semanas con ellos para hacer el recuento. El primero, el 25 de abril, donde se identificaron a 421 personas. De ellas, se dejaron entrevistar 137 indigentes. El 78% eran hombres y el 22% mujeres. La mayoría originarias de otros países. El 26% de nacionalidad española. El 14% de otros países europeos. El 46% de países de América. 9% de África y el 2% de Asia. También vieron que el 90% de las personas sale del aeropuerto durante el día. El 38% está trabajando, el 80% lleva más de 6 meses viviendo en España. El 50% lleva más de 6 meses durmiendo en el aeropuerto y el 52% estaban empadronadas en Madrid. Un 10,22% de las personas entrevistadas carecía de documentación en vigor. Un 32,12% les dijo haber residido anteriormente en Madrid o tener vínculos con la ciudad. Y el 67,88% decía acudir habitualmente a comedores sociales, mientras que el 10,95% acudía a centros de día y un 43,8% aseguraba usar las casas de baños como recursos habituales para asearse. Bueno, pues ahí tiene la fotografía. Lo que le quiero decir es que, una vez más, vamos a dejar que la burocracia les aburra a ellos y a nosotros, y que la ayuda se pierda entre informes y censos. Hablando de burocracia, se acabó el plazo, se acabó. Quien quiera decir algo, que lo haga en las próximas horas o que se calle para siempre, porque hoy acaba el plazo para que las comunidades autónomas remitan al Gobierno central los asuntos que quieran llevar al orden del día de la Conferencia de Presidentes del próximo 6 de junio en Barcelona. Y claro, bueno, pues el gran apagón sin respuestas y sin responsables, hasta que se nos olvide el traslado de menores emigrantes y menos a Cataluña, y el grave problema del encarecimiento de la vivienda por la usura de unos y otros, seguro que estarán en el orden del día. Y precisamente esta tarde, a partir de las 7 en Getafe, una manifestación vecinal va a pedir precios asequibles para la vivienda, tanto en compra como en alquiler, y sanciones para los pisos vacíos y mano dura con los especuladores y los recaudadores, ¿o no? Porque aquí nadie habla de impuestos. Mire, que no se le olvide que más de un 30% del precio de una vivienda son impuestos para el Estado.
¿Perdona?
Volviendo a Getafe. En esta localidad, sí, sí. El alquiler medio de un piso de tamaño medio son 1.084 euros, lo que coloca a la ciudad más cara del sur de Madrid. Y el precio de venta, como en todos los sitios, se ha disparado un 14,1% en el último año. Y ahora que sigan diciéndonos que la ley de vivienda es buena y que no está agravando el problema. En fin, pero que se aboque a mucha gente a vivir en la miseria, esto no es una emergencia. La emergencia es, con nuestros pantanos llenos, solamente el cambio climático. Se lo digo porque ha vuelto Fernando Simón para decirnos que las catástrofes como la Dana van a ser cada vez más frecuentes.
Madre mía. Madre
mía. Nos ocupáramos y dedicáramos recursos a las urgencias presentes, aunque fuera solamente la mitad de lo que nos ocupamos por las futuras, otro gallo nos cantaría. En fin, tragedia la que muchos turistas pensaban que estaban viviendo cuando ayer, paseando por la Puerta del Sol, vieron la recreación del motín de Arganda con la que presentaron en la capital aquel suceso que tuvo lugar a mediados de septiembre de 1613, cuando el alcalde de la villa de Arganda encabezó una revuelta popular contra el poderoso duque de Lerma que los tenía fritos. Otros que están contentos con el poder establecido son los mayores y pensionistas. Y no porque tengan malos sueldos, no, porque la DGT ha hecho una guía en la que poco menos los compara con hinchos al volante. Y es que la guía de Consejo Sanitario Vial para el conductor mayor y su entorno próximo, publicada por la DGT, asume que la edad avanzada constituye por sí sola una conducción de riesgo, un planteamiento y enfoque homogeneizador del grupo social de las personas mayores. Vamos, que sin tanta finura, que son un peligro al volante. Cosa que no se puede discutir, dado que muchos o algunos llevan más pastillas en el cuerpo que el hincho de antes. Pero como dice la plataforma, no todo envejecimiento implica deterioro, ni toda persona mayor representa un riesgo al volante. A lo que la DGT señala que, aunque la edad no es lo que condiciona la conducción, sino las capacidades físicas y mentales de la persona que conduce, en los estudios, como norma general, recomiendan iniciar la vigilancia de la salud de manera especial y su repercusión en la conducción a partir de los 70-75 años. Y precisamente, precisamente este fin de semana es de los mayores en Fuenlabrada y el domingo les han preparado en la piscina una jornada de baños y música con los brincos. Bendita jubilación. A ver si a nosotros también nos llega en las mismas condiciones. Y mientras tanto, el resto, pues caña a caña, pasando los días, y será por eso que cada vez andamos más cerca del Oktoberfest. Vamos a brindar por la cerveza. Brindaremos y a modo de ensayo este fin de semana tendremos en el pabellón de cristal de la Casa de Campo a más de 40 cerveceras de 8 países en el Beer Mat, que como su nombre indica, la cosa va de pasar el rato con la rubia, la tostada y la negra. Son las 12:30 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Irene Calderón y Rosa Nahuiz a la producción y Nacho García a la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos, como siempre, contándole cómo está el tráfico.
Conduce
a las calles de la capital y M30 a que nos cuente Charo Alcázar cómo ve por ahí la situación. Charo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, de momento, y nunca mejor dicho, momentos de calma y tranquilidad en M30, si bien es cierto que en la parte oeste el tráfico al paso por Marqués de Monistrol, dirección sur, se ha intensificado en los últimos minutos. Hablamos también de circulación intensa en calles como José Abascal, ya de antes, en la calle Cea Bermúdez, bulevares entre Carranza, Sagasta, Génova, la Gran Vía, en este caso en ambos sentidos, y el entorno de las plazas tanto de Colón como de Cibeles, Independencia y Plaza del Emperador Carlos V.
Gracias, Charo. Hasta dentro de un ratito, dentro de una horita te volvemos a llamar. Vamos, mientras tanto, a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo encontrarán tráfico lento en la salida por la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid y en la entrada por la A4 en Pinto, y complicaciones en la M40 en el entorno de Puerta del Hierro, ya en dirección a la autovía A6.
Más de uno Madrid. Noticias.
Pues empezamos a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este viernes 23 de mayo con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes.
Y lo primero que le contamos es que el juzgado de instrucción número 3 de Madrid ha citado como investigados el lunes 26 de mayo a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, dos ex altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ambos fueron los encargados de realizar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la pandemia.
Y es la primera vez que son imputados cargos sanitarios de la Comunidad de Madrid durante la primera ola del COVID-19. La presidenta regional Ayuso no hace ni 10 minutos se acaba de referir a este asunto.
Es un asunto que estaba archivado hace 3 años, ahora la Fiscalía ha cambiado de
criterio y ha decidido reabrirlo y es toda la información que tengo.
Eso ha dicho Ayuso en un acto en Pozuelo de Alarcón. También se ha pronunciado antes su número 2 en el gobierno regional, el consejero de presidencia Miguel Ángel García.
Bueno, no la conozco porque no he tenido ocasión todavía de poder valorar esta cuestión. Yo lo único que sí le puedo decir es que hasta ahora todas las cuestiones que han sido llevadas a los tribunales en relación con la gestión de la pandemia y con las residencias, todas y cada una de ellas han sido archivadas una vez que se ha realizado ese proceso de instrucción, que es en lo que está precisamente ahora este juzgado realizando ese proceso de instrucción. Pero insisto, lo más importante es que todas y cada una de los intentos de la izquierda y de la ultraizquierda de enfangar el terreno de juego se han acabado en nada.
Más reacciones políticas. Ahora de la oposición. Vamos a escuchar sucesivamente a Óscar López, el ministro que es secretario general del PSOE de Madrid, y a Manuela Bergerós, la líder de Más Madrid en el Parlamento Regional.
Hoy por fin, después de muchos años de lucha, se abre un rayo de esperanza para las familias de las víctimas que fallecieron en las residencias durante el COVID, en las residencias de Madrid, las 7.291 víctimas. Hoy por fin la justicia, tras muchos años de lucha de todas esas familias, abre esa oportunidad para por fin poder investigar lo que fueron los protocolos de la vergüenza. Desde luego, la Comunidad de Madrid y la señora Ayuso tendrán que dar explicaciones.
Hoy se da un paso fundamental para que los responsables den la cara ante los tribunales y las víctimas obtengan verdad y justicia. Fueron 7.291 y solo pasó en Madrid. Solo en Madrid hubo unos protocolos hechos por políticos para decidir quién tenía una oportunidad de salvarse y quién no, en función de si tenían un seguro privado o no, quién podía morir dignamente y quién debía morir sin atención hospitalaria. Nunca vamos a dejar de apoyar a las familias, que son el espejo en el que se mira la presidenta más cruel. Tendrá que rendir cuentas hasta la última responsable, que se llama Isabel Díaz Ayuso.
La declaración de los dos antiguos altos cargos el próximo lunes.
Bueno, y mientras tanto, en el Tribunal Supremo, el novio de Ayuso, el empresario Alberto González Amador, ha comparecido hoy por la querella que presentó contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por las presuntas filtraciones en su contra.
Sí, es una de las últimas diligencias ya de la causa. Hay que decir que fue solicitada por la Abogacía del Estado. Esta comparecencia fue rechazada en un principio por el juez Ángel Hurtado, pero al final prosperó porque la Sala de Apelación del Supremo acabó dando la razón a la Abogacía del Estado. Vamos hasta el Tribunal Supremo, allí está Eva Llamazares. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras hora y cuarto de declaración, Alberto González Amador se desmarca del contenido concreto del correo de confesión. Lo envió su abogado Carlos Neira sin su conocimiento, después de decirle él que buscar una solución para hacer el menor ruido posible, mantener el anonimato y proteger a su pareja, según cuentan fuentes jurídicas. El novio de Ayuso sigue teniendo, eso sí, dice, su confianza a día de hoy, su confianza en este abogado. Según ha contado como testigo, él se enteró de ese correo en el que se dice que ciertamente se han cometido dos delitos fiscales cuando lo vio publicado en la prensa. Se trata de un correo en el que Neira decía estudiado el asunto y de común acuerdo con el señor González Amador. También le ha dicho al juez que haber sido calificado en la prensa como defraudador confeso ha sido un destrozo en el ámbito personal y social, y también económicamente. Ha perdido a sus viejos clientes, ya no le llaman para impartir cursos. Ha ratificado su querella, defiende que no hubo ni fraude, ni facturas falsas, ni sociedades interpuestas, y preguntado sobre Miguel Ángel Rodríguez, asegura, según cuenta fuentes presentes, que le envió una captura de WhatsApp en el que Neira decía que estaba todo solucionado. Miguel Ángel Rodríguez le pregunta si puede usarlo y él le dice, haz lo que consideres.
Gracias, Eva. Y le contamos también que la picaresca se ha empezado a desplegar en el aeropuerto de Barajas, porque algunos sin techo están burlando los controles nocturnos de acceso a las terminales a base de fórmulas, la verdad es que sencillas, pero imaginativas.
Sí, solo llevamos dos noches de controles de acceso, de 9 de la noche a 5 de la madrugada, y han surgido ya, como dices, tretas, trucos. Algunas personas sin hogar están llegando al aeropuerto en metro. El metro, hay que recordar, ya te deja dentro de la terminal. Y el diario El Mundo da cuenta además hoy de otro pequeño grupo de unas 6 personas que han acampado junto a la parada de taxis de la T4, es decir, fuera de la terminal. De todos modos, hay que decir que parece que los controles algo están haciendo. Hoy hay algunas personas menos acampadas que en los últimos días.
Además de esto, la gran novedad de las últimas horas, ya sabe, de la crisis de Barajas, es que AENA y el Ayuntamiento de Madrid han firmado una tregua alcanzando un acuerdo que, entre otras cosas, va a dar un paso a la elaboración de un censo de las personas que están acampadas en el aeropuerto.
Un censo que estará listo en el mes de junio, que va a elaborar una entidad del tercer sector y que va a costear AENA. El compromiso se alcanzó ayer por la tarde entre el presidente de AENA, Mauricio Lucena, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Hoy Almeida ha pasado por Espejo Público de Antena 3 y ha dicho que está muy satisfecho por por el acuerdo.
Nosotros tenemos la capacidad de poder acoger a las personas que están en Barajas. Es cierto que no tenemos la capacidad legal de obligarles a salir de Barajas y de que vengan a nuestros recursos de asistencia, pero eso no quiere decir que nuestros equipos de asistencia social no vayan a estar, si me permites la expresión, Susana, machaconamente en Barajas para ganarse la confianza de esas personas, para decirles que hay una alternativa habitacional y que el ayuntamiento les va a proporcionar esa alternativa habitacional. Y mientras tanto, AENA, por supuesto, también va a participar en ese proceso de identificación, va a continuar sine die con esas medidas.
Ha asegurado de todos modos el alcalde que muchas de las personas a las que el ayuntamiento ofrece ayuda tienen un perfil complicado. Ha explicado, por ejemplo, que de las 14 personas que aceptaron ser alojadas en albergues municipales, 7 ya los han abandonado, ya se han ido después de dormir allí tan solo 2 noches. Por Espejo Público de Antena 3 ha pasado también hoy el presidente de AENA, Maurici Lucena, que se ha felicitado del acuerdo alcanzado con Almeida ayer por la tarde y ha restado además importancia al hecho de que la comisión entre ambas partes se vaya a reunir semanalmente.
En realidad las reuniones en el plano técnico han existido continuamente en los últimos meses. Yo creo que donde se ha envenenado el debate ha sido en el plano institucional. Pero bueno, eso, como se dice coloquialmente, pelillos a la mar, concentrémonos en el futuro.
Eso ha dicho el presidente de AENA en la entrevista que le ha hecho Susana Griso.
Y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, está hoy en Pozuelo de Alarcón, donde está previsto que a la 1:00 p.m. inaugure la nueva sede del Partido Popular en el municipio. Pero antes ha estado ya en otra zona de Pozuelo, en la ciudad de La Imagen, conmemorando el 30 aniversario de la Escuela de Cine y de la Audiovisual de la Comunidad de Madrid.
Donde ha destacado que el sector audiovisual madrileño da empleo ya a 100.000 personas y en la última década se ha duplicado el número de empresas que se dedican exclusivamente al cine. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la ECAM cumple 30 años en un momento en el que la Comunidad de Madrid vive una de sus mejores etapas desde el punto de vista cultural, con un aumento en el número de espectadores, de la recaudación o de la empleabilidad, ha destacado Díaz Ayuso. El sector audiovisual sigue creciendo, subraya la presidenta regional. En 2024, Madrid albergó más de 1.400 rodajes, un 32% más que en 2023. Hay más de 3.500 empresas del sector en la región, con un gran impacto en el empleo.
En una década, el número de compañías ha crecido un 60%. Duplicándose las que se dedican específicamente al cine. Y esto está aportando más de 7.200 millones anuales a la Comunidad de Madrid desde el punto de vista económico. Hablamos de más de 100.000 empleos, cerca del 3% de todos los empleos de la Comunidad de Madrid. Por eso digo que nos hemos convertido en el gran plató de España y el lugar de producción más potente del país.
Ayuso ha destacado además la importancia de la formación en estos datos, formación como la que se imparte en la ECAM. Desde sus inicios han pasado por ahí más de 4.500 alumnos con más de 150 rodajes cada curso y ha conseguido un 70% de empleabilidad.
Gracias, Marisa. Y le contamos también que después de que esta semana supiéramos que los vecinos de Monte Carmelo volverán a registrar 14.000 firmas contra el cantón de limpieza, el Ayuntamiento de Madrid va a recurrir a la justicia para defender la validez del proyecto.
Lo va a hacer recurriendo la decisión judicial de suspender de forma cautelar la tala de árboles en la parcela sobre la que el Ayuntamiento quiere construir la instalación. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. La ausencia de valoración ambiental reclamada en la sentencia y que no se realizó era el punto de discrepancia. El delegado de Medio Ambiente siempre ha defendido que no es necesario un informe de esas características porque el cantón no se va a incinerar residuos y tampoco se va a realizar en el taller algo que requiera una actividad que requiera una valoración ambiental. La sentencia tampoco pone en cuestión su ubicación. Por tanto, Borja Caravante ha especificado respeto absoluto a la justicia, pero los servicios jurídicos consideran que se puede recurrir.
El principal motivo era la evaluación ambiental. Los cantones, a nuestro juicio, a juicio de los servicios técnicos, no están sometidos a dicha evaluación ambiental y, por tanto, lo hemos recurrido y así lo han establecido los servicios técnicos jurídicos del Ayuntamiento de Madrid, que han visto o que esperan, tienen expectativas de que pueda prosperar este recurso.
Por cierto, desde el Colegio Alemán ya hay una primera reacción, ha enviado a las familias que se opondrán a ese recurso porque, según les ha informado su abogado, se correría el riesgo de que los argumentos del Ayuntamiento sean confirmados en segunda instancia sin oposición ninguna. En 15 días presentarán un nuevo escrito argumentando su oposición al recurso del consistorio. La resolución del procedimiento podría alargarse incluso hasta el año que viene.
Gracias, Marta. Y el Gobierno regional sigue dando pasos en su plan regional contra las drogas. Hoy el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, al que antes escuchábamos, ha participado en una jornada para advertir a los jóvenes de las consecuencias legales del consumo de estupefacientes.
Sí, se trata de hacerles ver que más allá de los daños a su salud, todas las drogas pueden acarrearles también problemas legales que muchos desconocen. La jornada se está desarrollando en un instituto de la ciudad de Los Ángeles, en el que está Julia Trullá. Julia, buenas tardes.
Buenas tardes. Las drogas destrozan familias, arruinan vidas y matan. Es el mensaje que se ha lanzado esta mañana a unos 50 alumnos de tercero de la ESO de este instituto de secundaria. Presente en la charla el juez del juzgado de instrucción número 46 de Madrid, Javier Ignacio Reyes, quien ha advertido a los estudiantes de las sanciones y penas mayores a las cuales podrían enfrentarse por este tipo de comportamientos. El consejero portavoz Miguel Ángel García recuerda la apuesta firme del gobierno regional por combatir esta realidad.
70 medidas con un presupuesto de más de 200 millones de euros precisamente para concienciar a la sociedad, para concienciar a los jóvenes, para que digan no a las drogas y para que digan sí a la vida en libertad.
Para concienciar a los alumnos, en los institutos se han colocado espejos con una frase: estás viendo el responsable de tu vida, una forma de que entiendan que son ellos mismos los que tienen las riendas de su destino. Parece que el mensaje hoy ha calado entre los más jóvenes.
Me ha parecido muy interesante, he aprendido bastantes cosas sobre mis amigos, qué no debo hacer y todo ese contenido, y opino que es muy malo para la salud. Que yo me propongo no tomar esas drogas.
Muchos nombres de drogas que nos han nombrado, pues muchas veces no los conocíamos y hay que tener más cuidado en la calle.
Pues no acercarse a las drogas, no acercarse a las drogas.
Que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, te dejas llevar. Su amigo te dice prueba un poco y luego eso acaba mal.
La Administración de Justicia contra las Drogas se ha celebrado este curso en 6 centros educativos. Es una de las actuaciones del plan regional en esta materia. El 82% de las medidas ya se han puesto en marcha o se han cumplido.
Gracias, Julia. Y en vista de que la ciberseguridad es algo que cada vez nos preocupa más a todos, la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid se ha propuesto ponerse manos a la obra para que los jóvenes conozcan, pues mire, cada vez mejor los perjuicios que nos causan los hackers, esos malos de Internet.
Sí, y por eso está teniendo lugar hoy el primer hackatón en el que universitarios y estudiantes de formación profesional están teniendo que resolver retos tecnológicos sobre ciberseguridad. Se trata, en definitiva, de saber cómo nos la pueden colar. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde las 10 de la mañana y hasta las 3 y media de la tarde, los estudiantes que han acudido a este hackathon tienen la posibilidad de competir por parejas en este reto. La cita reunirá a un total de 80 universitarios y estudiantes de formación profesional que compiten por resolver retos tecnológicos sobre ciberseguridad. La jornada se desarrolla de forma presencial en el espacio Digitaliza de Madrid y busca fomentar el talento digital de los participantes, que tendrán que superar fases en tiempo récord y ver en una pantalla su posición en un ranking. Algunos estudiantes nos comentan cómo afrontan esta jornada.
Poner en acción, ¿no?, lo que se supone que aprendemos en las prácticas.
Hemos asistido a charlas de Incibi y tal, pero hackatón así como tal, creo que no. Un poco de estrés, pero a la vez mola. Formato competición motiva bastante, porque va viendo el ranking, te picas también con los demás.
Y yo al principio lo he leído del tirón y no sabía qué hacer. Y es pararte, pensarlo, afrontarlo poco a poco y con calma, que yo creo que es lo primero que se pierde.
La actividad intenta impulsar el talento digital juvenil para promover la ciberseguridad entre los jóvenes. Por eso algunas empresas han acudido también a esta cita para evaluar el talento de estos estudiantes.
Gracias, María. Y de la parcela sanitaria destacamos en esta víspera del Día Nacional contra la Epilepsia, que tendrá lugar mañana 24 de mayo, que el Hospital Público 12 de Octubre ha incorporado un nuevo equipamiento de videoelectroencefalograma.
Sí, un equipo que registra la actividad cerebral de pacientes con epilepsia durante varios días y además de forma continuada. Carlos León, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es que este procedimiento pretende ofrecer un diagnóstico más completo de la enfermedad y la mejor opción terapéutica o quirúrgica posible en pacientes adultos con epilepsia refractaria, es decir, que no ha respondido favorablemente tras varios tratamientos farmacológicos, como ha explicado la doctora Rosa Ana Saiz, neuróloga del hospital.
En el Hospital 12 de Octubre hemos incorporado una nueva unidad de monitorización videoelectroencefalográfica continua que nos permite ingresar a los pacientes para estudio, que estén supervisados y controlados por médicos y enfermeras, registrando continuamente su actividad cerebral y pudiendo estudiar con precisión cuál es el origen de sus crisis, cómo se producen, poder registrarlas, poder explorarlos y así adoptar la estrategia de tratamiento más adecuada.
Recordemos que el Hospital 12 de Octubre es uno de los centros de referencia en el código crisis para casos urgentes de epilepsia en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Carlos. Y miramos ahora al mercado municipal de ventas, porque allí ha sido inaugurada hoy Madrid es queso, una feria, bueno, como escucha, para dar a conocer los mejores quesos artesanos que se elaboran en la Comunidad de Madrid.
Que son bastante buenos. Está teniendo lugar degustaciones de los mejores quesos de la región en esta iniciativa promovida por Q de Quesos, que apoyan tanto a la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital. Y tenemos por allí a Álvaro Martínez. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante el día de hoy, los asistentes podrán disfrutar de una serie de cata de quesos artesanos elaborado por 5 queserías madrileñas que se distinguen por la excelencia de sus productos. Además, estos quesos tienen premios obtenidos en prestigiosos concursos gastronómicos tanto en España como a nivel nacional. Esta acción de Q de Quesos, en colaboración con los mercados municipales de Madrid, se ha desarrollado con el objetivo de descubrir, degustar, apoyar y poner en valor los productos locales y el trabajo de los productores artesanos madrileños. Esta iniciativa se une con el anuncio de la celebración del 5º concurso Mejores Quesos de Madrid, que se desarrollará este año en el municipio de Móstoles.
Gracias, Álvaro. Y le contamos también que la Casa de la Cultura de Valdemorillo acogerá este sábado el concierto-taller Pies Inquietos, un espectáculo con 2 pases consecutivos dirigidos en primer lugar para bebés de entre 4 y 12 meses y más tarde para niños de entre 2 y 3 añitos.
Eso es, el espectáculo correrá a cargo de Vesna Esnar y de David Velasco, que harán del escenario un espacio de encuentro para que niños y familias disfruten de música en directo, simpáticas danzas y otras sorpresas. El pase dirigido a bebés arrancará a las 11 de la mañana, mientras que la versión adaptada para niños de entre 2 y 3 años dará comienzo a partir de las 12 y media. En cualquier caso, se dará especial protagonismo a lo tradicional, el folclore y las danzas. El espectáculo Pies Inquietos, recordamos, en Valdemorillo, ofrece la posibilidad de reunir a los pequeños y a sus familias en el propio escenario para compartir un momento especial junto con instrumentos, desde el violín y la guitarra a las cucharas, la botella de anís o un pandero cuadrado, y todo eso bailando.
Bueno, y acabamos este repaso informativo de lo que está sucediendo en Madrid en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, que ha convertido estos días en escenario de Latir de Cine, una exposición y ciclo cinematográfico dedicado al cineasta madrileño José Luis García.
Sí, hasta el 17 de junio la Junta Municipal de Tetuán promueve esta programación especial como homenaje al director, guionista y escritor madrileño, con proyecciones, coloquios y una muestra de carteles, imágenes coloreadas, guías, carátulas y otros materiales de los 19 largometrajes firmados por Garci como director y co-guionista. Además de vitrinas con recuerdos de las vivencias de su faceta, también importante, como escritor. La concejala de Tetuán, Paula Gómez Angulo, ha sido la encargada de inaugurar esta semana la exposición.
Durante 5 semanas, el Centro Cultural Eduardo Úrculo acogerá proyecciones de alguna de sus películas más emblemáticas, como Asignatura Aprobada, El Abuelo, Canción de Cuna o Volver a Empezar. Cada sesión incluirá una breve presentación y el ciclo se cerrará con un coloquio con el propio director. Además, el público podrá visitar una exposición con materiales originales de sus películas, que incluyen carteles, guiones, libros, objetos personales y documentos que recogen su trayectoria profesional y su aportación al cine nacional.
El martes, por ejemplo, se proyectó la película Asignatura Aprobada, con posterior coloquio titulado El estilo de Garci en el cine, muy particular desde luego, en el que participaron la doctora en Ciencias de la Información, profesora de cine, directora y guionista Lucía Tello, el periodista, director, guionista y presentador Juan Luis Álvarez y también el periodista y crítico de cine Carlos Marañón.
Pues muy interesante. A las 2:30 te volvemos a escuchar.
Acordarnos,
que tengas
aquel
un feliz
Oscar,
fin de semana,
Oscar. ¿Recuerdas tú, Pepa? Aquel sí. Oscar. Vamos, sí, sí. Volver a empezar.
Ahí todo, qué bonita
película.
A descansar, Oscar.
Venga, lo mismo te deseo, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
¿Todavía no conoces el Casar? Mire, el Metro de Madrid acaba de inaugurar esta nueva estación de la línea 3. Se trata de la primera prolongación de la red en la última década y permite conectar directamente Villaverde Alto con Getafe. Además, también facilitará los desplazamientos al centro de la capital de los vecinos de Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés y Móstoles. 6 escaleras mecánicas, 3 ascensores y un gran vestíbulo de 670 metros cuadrados forman parte de estas nuevas instalaciones. Sin embargo, uno de los elementos más llamativos es un gran mural que preside su andén. Se trata de una obra del artista almudena Robledano que muestra a Don Quijote y Sancho Panza. Este sería el particular homenaje de Metro al barrio de Los Molinos, donde se encuentra emplazada la estación. Por otro lado, en sus inmediaciones se ha construido un aparcamiento en superficie. Este recinto es gratuito para todos aquellos usuarios que utilicen el transporte público. Además, habrá una futura zona de recarga de vehículos eléctricos, una ventaja más de desplazarse en metro.
¿Quieres cambiar tu baño?
Vamos a hacer planes. Vamos a hacer planes de los buenos para toda la familia. Y por aquí anda Montse Balaguer, que es directora de España y Portugal de Futuroscope. ¿Cómo estás, Montse? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien.
Oye, Montse, ¿dónde se encuentra Futuroscope, este parque, y cómo podemos ir?
Pues mira, Futuroscope está en Francia, concretamente al lado de la población de Poitiers. Y para ir, pues bueno, la verdad es que muchísima gente desde aquí, desde España, pues va en coche, porque a lo mejor aprovecha para hacer una parada antes, ¿no? Y si no, pues coger el avión hasta París o hasta Burdeos, y luego allí coges el tren de alta velocidad, que la distancia de unos 300 kilómetros te la hacen una hora y 20 minutos, así que bastante rápido.
Futuroscope, Montse, aunque lleva muchísimos años abierto, bueno, algunos años abierto, ha presentado novedades en los últimos, ¿no?, en los últimos años.
Sí, como dices, bueno, podemos ya decir muchísimos, porque abrió en el año 87 y desde que abrió, pues bueno, claro, evidentemente cada año vamos o cambiando atracciones que ya están o construyendo nuevas, pero sobre todo en los últimos años, pues mira, en el año 2020 se abrió la primera montaña rusa, porque en Futuroscope realmente no es un parque de montañas rusas, pero tenemos una, que es Objetivo Marte. Donde bueno, te vamos a dar un viaje un poco especial, pues por el espacio. Luego en el 2022 hicimos Cazadores de Tornados, que nos han dado el premio a mejor atracción del mundo, es como los Oscars, ¿no?, de las películas, y aquí queremos que el visitante pues esté, sienta por unos minutos estar en medio de un tornado, ¿no?, aunque realmente no le va a pasar nada, ¿no? Luego también hemos cambiado el espectáculo nocturno que se hace todas las noches en el lago del parque, ¿no? Es decir, que novedades hay siempre.
Para ver Futuroscope, ¿cuántos días nos recomiendas?
Pues mira, si vas con niños, la recomendación es un par de días, porque en un día no vas a poder hacerlo todo. Además, hay una zona muy grande de unas 3 hectáreas, donde hay muchas atracciones para niños o también para poderlas hacer en familia, ¿no? Es decir, que puedes tener un niño más adolescente y uno más pequeño, pero que lo pueden hacer todo. Y entonces, pues recomendamos 2 días. Si van parejas o grupos de amigos, ¿no?, o gente que no tiene niños pequeños, pues bueno, en un día no lo harás todo, pero vas a hacer lo más importante.
¿Y tenéis alguna oferta para esta nueva temporada y hoteles dentro del parque?
Mira, dentro del mismo parque no hay hoteles, pero están justo alrededor, ¿vale? Entonces hay hoteles normales, entre comillas, ¿no?, de cadenas francesas, que están unos 12 minutos andando del parque, y luego tenemos 2 hoteles tematizados. Uno es el Hotel Estación Cosmos, que es el 4 estrellas, y está justo al lado de la puerta principal. Y bueno, con este nombre, pues es un hotel que está ambientado en una nave espacial, y realmente ya te sientes un astronauta ya antes de entrar en el hotel, ¿eh?, porque ya los alrededores son muy peculiares, ¿no? Y luego también el verano del 2023 construimos unos alojamientos un poco peculiares, se llaman Ecology, y las habitaciones son pequeñas cabañitas de madera que están construidas todas alrededor de un lago. Y la peculiaridad que tiene es que no hay servicio de restaurante. Entonces, pues por la mañana, cuando te despiertas, abres tu puertecita y te vas a encontrar allí una cesta de mimbre con el desayuno, que te lo vas a tomar tranquilamente o dentro de tu lodge o en el balcón que hay, porque todos tienen también balcón, ¿no? Y se está, nada, unos 4 o 5 minutos andando del parque.
Y para estos calores que ya están asomando la patita, Montse, esa última novedad del verano pasado, Aquascope, ¿qué es?
Pues mira, Aquascope es un parque acuático que es interior, entonces se puede ir pues en febrero cuando abre el parque o evidentemente en verano. Solo tenemos una piscina exterior, que esta sí que la abrimos en verano, ¿vale? Pero si no, el resto del año puedes disfrutar igual, porque en Aquascope la peculiaridad que tienes, aparte de los toboganes, ¿no?, que los podemos encontrar en otros parques acuáticos, es la zona de inmersión. Y ahí, pues bueno, lo que hemos hecho es utilizar la tecnología, que sabemos hacer también, ¿no?, en Futuroscope, pero aplicarla en un medio acuático. Entonces puedes estar, por ejemplo, en medio de una piscina y empiezas a ver una película, ¿no?, de unos minutos, y bueno, pues van pasando cosas, entre ellas a lo mejor te cae un meteorito dentro del agua, ¿no? O en otra, por ejemplo, vas paseando encima del agua y vas moviendo, ¿no?, con los pies, pues van apareciendo imágenes, animales, ¿no? Entonces esa es realmente la diferencia que tiene Aquascope con otros parques acuáticos, ¿no? Y también aprovecho para decir que nos han dado el premio justo este año a mejor parque acuático del mundo.
Bueno, razones, como ve, sobran y ya sabe, pues si quiere acercarse este verano a visitarles, se puede ir a una agencia de viajes o entrar en la web futuroscope.com. Así, bueno, también llamar a este teléfono 91 481 3640. Montse, que nos vemos en Futuroscope.
Pues nos vemos pronto allí, ¿vale? Gracias.
Si quieres mantener...
Por cierto, que en nuestra noticia verde de la semana te informamos de que Signus ha lanzado una nueva convocatoria para apoyar la creación artística, donde se buscará sensibilizar a la población sobre la sostenibilidad ambiental. Con esta iniciativa, Signus busca fomentar la investigación artística, promoviendo el uso de materiales reciclados y ofreciendo a los artistas la oportunidad de explorar nuevas formas de reutilización y reciclaje a través del arte. El objetivo es promover la conciencia sobre la gestión de neumáticos fuera de uso mediante concursos artísticos que utilizan estos materiales. Signus, comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular. Más información en signus.es.
Seas como seas. Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Relevantes de la actualidad con Carlos Alsina.
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ministra, el presidente de la Diputación de Badajoz, que es de su partido, señor Gallardo, ha sido procesado por tráfico de influencias y prevaricación. Si fuera del PP, ¿estarían ustedes pidiendo que dimitan?
Si en este caso no estuviera el hermano del presidente del gobierno, no habría caso.
Cada día, Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
La Reina.
Hala, pues nada, hemos apagado la calefacción y encender el aire acondicionado. Rosana Buiza, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa Gea. ¿Has hecho ya el cambio de armario?
Yo tengo un follón dentro del armario que si ese armario hablara, Rosana, es que hay lana mezclada con tirantes, ya. Zapato, bota. ¿Con sandalias?
Sí, sí.
Un lío.
Bueno, es que es lo que hemos tenido. Así unos vaivenes que subo que bajo de temperaturas. Bueno, pues lo que viene, ya te lo adelanto, que lo vayas sacando todo la lana y todas las botas, porque viene el verano. Vamos a tener, en principio, una tarde parecida a la de ayer, con máximas de 25 grados, que es bastante agradable. Mañana, sábado, empieza el festival de las temperaturas. Comienzan a subir, las mínimas no. Se quedan igual. 7 grados en Aranjuez y la Sierra, 8 en Alcalá y 10-11 grados en el resto de la comunidad, y las máximas de 24 en la sierra será la más baja y 27 grados mañana en el resto de la comunidad. Y el domingo, ¡ay, el domingo, Pepa!, que suben las mínimas, 10 grados en Alcalá, 11 en Aranjuez y Villalba, 12 en Navalcarnero y atención, 14 en Getafe y Madrid, y las máximas 27 en Villalba y en torno a 30-31 grados. Wow. En el resto he echado un vistazo a los muñequitos del teléfono, que sabes que me gusta, y no he visto menos de 30 grados en toda la semana que viene.
Anda.
Menos de.
¿En serio?
No va a haber menos de 30 grados. Dios mío. No me despego de mi abanico. Bueno, ayer escuché a Roberto Brasero decir que a partir del domingo empieza el verano. Y entonces me acordé de algunos amigos con hijos que juegan al fútbol los fines de semana, que van por ahí compitiendo, y siempre me dicen que pasa mucho frío, hay que ver qué frío esas mañanas viendo a los chiquillos jugar y tal. Y pensé, pues ala, a disfrutar del fin de semana y de los partidos de fútbol de los niños, pero ahora a quejarse del calor.
Sí, pero quejarse con respeto, Rosana, sí. Porque mira, se escucha a cada padre y cada perla en esas gradas, que es un... Es un despropósito.
Totalmente de acuerdo, Pepa. Algo que tendría que ser una diversión motivadora para muchos niños y adolescentes se convierte en un suplicio por culpa de otros compañeros. padres o entrenadores. Por eso, la Fundación del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y la Real Federación de Fútbol de Madrid han presentado, ayer justo presentaron un proyecto pionero en nuestro país para abordar la promoción del bienestar psicológico en deportistas menores de edad. José Antonio Luengo es vocal de la Fundación del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y coordinador de este proyecto y nos va a contar los principales problemas a los que se enfrentan estos niños cuando practican deporte.
Fundamentalmente aquellos que están ligados a la imitación de conductas, de comportamientos que son inadecuados para la vida cotidiana, basados en el individualismo, en el ejercicio de la violencia, del conflicto y sobre todo de la jerarquía, de pasar por encima de otros, la ausencia de solidaridad.
Fíjate cuántas veces hemos visto casos de padres que insultan a sus hijos porque han jugado mal o no han marcado un gol, o padres que se enfrentan a otros padres de distinto equipo.
Sí, sí, o enfrentamientos verbales, también físicos contra los árbitros. De esto hemos visto muchas veces, los padres proyectan en sus hijos sus propias frustraciones. Esto no es ejemplo y además puede provocar en los niños problemas de salud mental. Luengo nos cuenta cuál es el objetivo de este proyecto.
Esencialmente tiene que ver con la promoción de los valores humanos, de la defensa de los derechos de la infancia, de la promoción del bienestar emocional y psicológico y de la salud mental, y de la promoción también de todos estos valores que el deporte, cuando es sano, aporta: solidaridad, respeto, cuidado del otro, diversión también, inclusión, perspectiva de género. Esto es lo importante.
Pues sí, en definitiva, crear entornos inclusivos y seguros, reducir también las conductas violentas a través de protocolos de actuación e intervención psicológica. Fíjate qué dato, Pepa, hasta 3 de cada 4 deportistas europeos afirman haber sufrido algún tipo de violencia interpersonal durante su etapa deportiva infantil o juvenil. Es mucho, ¿eh?
Caramba.
3 de cada 4.
Mucho.
Sí, sí, fenómenos como el agotamiento emocional, el abandono deportivo, los trastornos de la conducta alimentaria o el acoso afectan cada vez más a los jóvenes deportistas. ¿Tú te acuerdas de Mr. Miyagi, el profe de Karate Kid?
Sí.
Pues mira, hacer pacto sagrado.
Escucha.
Yo prometo enseñar karate. Esa es mi parte. Tú prometes aprender. Yo digo, tú haces. No preguntas. Esa es tu parte. ¿Trato?
Trato.
Ahí. Primero lavar todos los coches. Luego cera. Cera.
¿Por qué tengo que lavar todo?
Dale a la cera, dale a la cera. Bueno, este sí que infundía valores de los buenos. Ya lo decía el barón Pierre de Coubertin, presidente del Comité Olímpico Internacional, que dijo esta frase en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres en 1908.
Lo importante no es ganar, sino participar.
Ahí tienes al varón.
Bueno, entonces va dirigido a todos: entrenadores, personal técnico, familias y menores deportistas, y también para los responsables de clubes de fútbol madrileño, ¿no?
Sí, sí, a todos. Y se va a aplicar y a actuar.
Son 3 fases: una primera de evaluación de cuál es el nivel basal, en qué situación estamos; otra de implementación de un programa que va a permitir promover toda esta serie de acciones con distintos colectivos, con entrenadores, con jugadores y jugadoras, con las familias, para promover valores de solidaridad, respeto, prevención de la violencia, etcétera, etcétera; y una tercera fase, lógicamente, de evaluación post, después de la implementación del programa, para la elaboración del informe final.
El deporte está reconocido como un derecho para la infancia y la adolescencia. En fin, que este proyecto representa una apuesta estratégica por un deporte base más humano, formativo y empático. Y la idea es que sea aplicado a otras disciplinas deportivas, no solo en deporte, primero en el fútbol y luego ya se irá aplicando a otros deportes.
Bueno, ahí está. Intentamos entre todos a ver si conseguimos de una puñetera vez, y mira que llevamos años luchando contra la violencia, sí, esta violencia tan absurda, pero bueno, a ver si poquito a poco lo vamos consiguiendo. Por cierto, mañana, con todo esto del calor y aprovechando que tenemos estas altas temperaturas, inaugure la piscina, ¿no? Digo que sí. Las municipales de Madrid están abiertas desde el pasado día 15 y ahí puede darse un chapuzón que, según Rosana, lo va a necesitar.
Sí, sobre todo el domingo.
Pues eso,
sí.
A mojarse. Venga, hasta dentro un ratito, Ro.
Hasta ahora.
Esta es la reserva de juventud que no utilizamos. Le explico, son las células madre descubiertas en grasa, en la grasa, formando parte de la fracción vascular estromal, que es como se llama, junto con células progenitorias endoteliales, linfocitos T, y las células inmunitarias. Ya sé que esto es muy complejo, pero en Clínica Barragán lo que hacen es extraer la fracción vascular estromal y proceder a depositarle la capa más profunda de la piel, consiguiendo la regeneración y el rejuvenecimiento. Los resultados se obtienen y rápidamente, porque son inmediatos. La piel tiene más brillo, el aspecto de la cara es más radiante, los poros se cierran y las pequeñas arrugas desaparecen. Sin alergias, sin reacciones, sin rechazo, sin efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Pues un poquito triste está hoy la actualidad deportiva. Félix José Casillas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Está terminando, acaba de terminar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. La última rueda de prensa del técnico italiano del Real Madrid. Justito ahora terminaban los aplausos en la sala de prensa. Así que estamos ante un momento histórico en el momento del club blanco, porque se marcha el técnico más laureado de la historia. Ha sido una rueda de prensa, bueno, pues larga, en la que Carlo Ancelotti ha estado pues más expansivo de lo que es habitual en su discurso, palabras contundentes también del técnico italiano, pues analizando lo que ha sido una etapa grande en el Real Madrid. El Real Madrid que tiene mañana partido frente a la Real en el Bernabéu, pero que lógicamente de ese encuentro se ha hablado muy poquito. Así que vamos a recuperar lo primero, una pregunta de Fernando Burgos, que sabe que se lleva muy bien con Ancelotti, y en la que el técnico italiano pues ha reflexionado lo que ha sido esta presencia durante dos etapas en el conjunto blanco. Carlo Ancelotti diciendo adiós hace nada al Real Madrid.
Quiero que acotes un poco más lo que va a ocurrir mañana, porque mañana es un día único. Mañana entrarás en el Bernabéu, saldrás y no volverás más como entrenador del Real Madrid. Eres una persona que te emocionas fácilmente, sí. Llorón. No sí. Te he visto llorar en 6 años casi nunca, y eso que has ganado 15 títulos, pero para mañana esas emociones te van a salir más que nunca.
Sí, sin duda. Yo tengo esta genética que me emociono muy rápido, porque lo hacía mi abuelo, lo hacía mi padre. Entonces sí, va a ser un día muy emocionante mañana. Yo no tengo ningún problema si me sale de llorar, no hay ningún problema. No es que me escondo en este sentido. Sí, va a ser un día bonito. Lo comparto con Luca, que ha sido un apoyo espectacular en esta etapa aquí en el Real Madrid. Un jugador fantástico, una leyenda, y despedirme con él me parece bonito.
La genética, ya has visto, Pepa, la genética, sí. Que bueno, los hombres también lloran, ¿no? Y en este caso Carlo Ancelotti, hombre, claro. Ya lo ha dicho, que claro que sí, que las lágrimas se van a saltar en la despedida mañana del Santiago Bernabéu, el Real Madrid que tiene ese partido frente a la Real Sociedad. Yo le he visto entero, Ancelotti, es verdad que las manos se las tocaba mucho, también de vez en cuando la cara, o sea, eso quiere decir que tenía esa historia de estar ante la gente que lo ha acompañado durante muchos años, desde que llegó al Real Madrid, y entre ellos ha estado siempre ahí Fernando Burgos. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Félix, Pepa? Muy buenas. No ha sido una mañana fácil, No. Y una rueda de prensa muy bonita, donde Ancelotti ha dicho muchas cosas. Le queda una más, que es la de mañana, que me imagino será después de todas las emociones que va a pasar en el día de mañana, porque esta no es la última, es la última aquí en Valdebebas, donde ha estado muchas mañanas, muchas tardes, muchas noches, pero le queda una, que es la de mañana. Hoy, a ver, no quiero utilizar esa palabra, bueno, no, es que el legado, sí quiero utilizar, no epitafio deportivo, es que me suena mal. Él ha querido hoy expresar cuál ha sido su legado, pero ha hablado maravillas de todo el mundo. Para empezar, ha dicho que nunca discutió con Florentino Pérez, que esto ha acabado con un total acuerdo entre las partes, que el orgullo ha sido entrenar al Real Madrid 353 partidos, que va a ser el de mañana, que no le va a dar ningún consejo a Xavi Alonso. entrenador del Real Madrid va a ser Xabi Alonso. Hasta el lunes no habrá comunicado, porque el Madrid no ha dicho esta boca es mía, pero Ancelotti ya ha anunciado quién va a ser el próximo entrenador del Real Madrid, que no se queda con una noche, con una tarde, con una mañana, que hay muchas. Buah, ha dicho muchísimas cosas. Es que estamos peinando la última respuesta. Que...
La tenemos, Fernando.
Mira, escuchar, la última respuesta tiene que ver con la retirada de Luka Modric, el futbolista con más títulos de la historia, y con la despedida el mismo día de Carlo Ancelotti, el entrenador con más títulos de la historia. Es que se junta los dos, y va a ser mañana, un día súper especial, el 24 de mayo del 2025. Fijaros en la respuesta, que es maravillosa, a propósito de lo que acaba y lo que el Real Madrid tiene por delante. La última frase es escandalosa.
Bueno, sí, se puede pensar que después una generación dorada, fantástica, Luka Modric es uno de los últimos. Ahora falta Carvajal, pero esta generación ha sido una región. Puede ser, como he dicho, es el ciclo que se acaba, una generación que se acaba, pero no es que el club tiene que construir una otra generación. Hay jugadores que están aquí desde mucho tiempo, Camavinga, Rodrigo, Vinicius. Empieza una nueva era. El madridismo tiene que preocuparse, pero no, el madridismo no tiene que preocuparse, porque esto es un club que pide y que quiere siempre lo máximo, estar siempre al máximo nivel. Y por cierto, el Real Madrid sigue. Se acaba la carrera de Luka Modric en el Real Madrid, se acaba la mía, se acaba la de Kroos, se acaba la de, puedo nombrar, Casemiro, de Cristiano Ronaldo, de Benzema, de Sergio Ramos, de Casillas, pero Real Madrid sigue siendo el mejor club del mundo.
Gracias. Y así se ha ido. Entre aplausos. Ha levantado la mano. Y ha dicho, no pongas eso, Nacho.
Se le van a saltar las lágrimas a Fernando.
No lo pongas, tío.
No, que llora, ¿eh?
Es que Nacho es muy sentimental, ahí donde le ves también.
Sí, hombre, también yo creo que, no sé, chicos, pero yo creo que Carlo Ancelotti es un caballero, es un señor con una educación exquisita que se le va a echar bastante de menos, entiendo, ¿no? En el trato personal.
Uh-huh. Sí.
Que te lo diga.
Inigualable, Pepa. Inigualable. O sea, no se le. Nadie vendrá que sea mejor que Carlo Ancelotti. Es imposible. Decirme un entrenador que vaya a tener la despedida de este caballero del fútbol. Es que no hay nadie. Mañana, el día que se va a juntar con el de Luka Modric. Bueno, pues va a ser demasiado bonito y muy justo para los dos. Yo solo tengo palabras buenas y agradables y generosas para don Carlo Michelangelo Ancelotti. No puedo decir otra cosa, mentiría. Uh-huh. Es increíble el trato, el respeto, la educación, todo. Sí ha resaltado 700 ruedas de prensa, muchas preguntas incómodas. Un portavoz excepcional del Real Madrid, un entrenador inigualable. Pues se nos va, porque todo tiene un principio y todo tiene un final, y chao Carlo, y benvenuti Xavi, ¿no? Que el lunes se hará oficial, porque es la presentación del Tolosarra. Y sí, mañana hay partido, y qué más da. Si es que yo quiero que termine el partido y empiecen las emociones, porque se lo merecen los dos. Yo hablo hoy de Carlo Ancelotti porque ha salido aquí a dar su última rueda de prensa en Valdebebas, pero también de Luka Modric, que deja el club después de 13 temporadas. Pero de verdad, he conocido decenas y decenas de entrenadores y espero seguir conociendo muchos más, pero como Carlo Ancelotti, en mi visión personal y en mi trato, no habrá ninguno como él.
Un abrazo, Fernando. Mañana contamos en el Radio Estadio todas las emociones y el partido, ¿eh? El Real Madrid Real Sociedad. Muchas gracias. Adiós.
De nada.
Adiós.
Besito. Buen fin de semana. Chao.
Por cierto, Carlo Ancelotti, que ha dicho que él se ha ido a Brasil porque no quería traicionar al Real Madrid con otro club. No quería entrenar a otro equipo y por eso se ha marchado a una selección. Hablando de emociones, lo de mañana en Butarque, Pepa, también se las trae. Le gané Valladolid. Hay que agarrarse a la primera como sea. ¿Cómo está el conjunto pepinero? Alberto Fernández, buenas tardes.
Hola, Félix, Pepa, ¿qué tal? Muy buenas. Pues con muchos nervios, como podéis imaginar, porque lo que hay que hacer mañana es ganar, acabar la temporada ganando, y que no lo haga el Español, porque el empate de los pericos contra Las Palmas, la verdad que le vale al Leganés, siempre y cuando venzan su encuentro al Real Valladolid. Es una situación, por cierto, calcada a la de 2020, donde el Lega acabó descendiendo, que se jugaba la vida contra el Celta de Vigo, y los gallegos no fueron capaces de ganar en su estadio, precisamente contra el Español. Pasa que el Leganés tampoco fue capaz de ganar, en este caso al Real Madrid, en aquel famoso partido en Butarque también. Y mañana va a haber un gran ambiente, va a haber una previa con amenización musical, la gente va a ver recibimiento al equipo, al autobús, a su llegada al estadio. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay mucho en juego. Económicamente para el Leganés descender sería un palo grande, porque aún arrastran deuda de las pasadas temporadas con la propiedad norteamericana. Y bueno, en lo deportivo, son dudas Rosier, Neyú, Brasenach y Munir. Sí va a estar Dani Raba, que es el que está sosteniendo al equipo ahora mismo, en un vestuario en el que hay muchas incógnitas, porque hay varios futbolistas que acaban contrato, que saben que no van a seguir o que están resolviendo su futuro con otros equipos, como son Neyú o Raba. Otros que, aunque tengan contrato, tienen decidido que no van a quedarse en segunda división, como Marco Dimitrovic, y otros que, aunque también tengan contrato, tienen cartel para salir vendidos, como es el caso de Juan Cruz, ¿no? Así que a todo esto hay que sumarle que Borja Jiménez tampoco va a continuar como entrenador pepinero, y que mañana va a haber una despedida. Una de los dos directores deportivos que sigue yendo en el palco, de Chema Indias, que se marcha tras 10 temporadas. Así que, bueno, con todo este batiburrillo, el Leganés tiene que salvar la categoría. Es solo un partido y, como digo, no queda otra que ganar y esperar un pinchazo del Español en su estadio.
Gracias, Alberto. Hasta luego.
Hasta luego.
Todo esto a las 6:30 de la tarde mañana. Lo de la permanencia, lo de Europa a partir de las 9, y el Rayo recibe al Mallorca. Íñigo Pérez, que ha hecho una grandísima temporada con el Rayo, le quiere poner la guinda a la clasificación europea.
No he notado, no he percibido un exceso de adrenalina o de exaltación, que creo que no sería bueno. El camino recorrido es difícil, aparecen obstáculos, y creo que la capacidad que hemos demostrado entre todos de superarlos y obtener este partido, muy orgullosos y felices por el momento del que vamos a disponer. Yo estoy lleno de alegría, lo decía el otro día después de Vigo, creo que es merecido, creo que es un escenario que nos hemos ganado y debemos jugarlo bien.
Las entradas se pusieron a la venta ayer a las 9 de la noche. ¿Eh? ¿Te acuerdas que lo comentábamos,
Pepa? A las 9 de la noche pusieron las entradas.
Salieron los precios para vender hoy las entradas, a las 9 de la noche. Bueno, pero se va a llenar Vallecas para apoyar al conjunto realista frente al Mallorca. El Atleti va a jugar el domingo a las 2 de la tarde en Girona. El Atleti sin Oblak, entiendo. Hugo Condés, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Entiendes bien? Porque sigue sin entrenar, sigue entrenando al margen del grupo. Yo creo que lo normal es que no juegue, que juegue Musso, que se despida del Atlético de Madrid, que además Oblak sin jugar pues va a ganar su sexto Zamora, que es algo histórico, ya lo contábamos. Sexto portero, sexta vez que consigue el trofeo de portero menos goleado de la Liga, que nadie lo había conseguido antes en la historia. Y el otro protagonista del entrenamiento feliz ha sido Pablo Barrios, que después de aquel golpe que nos llevamos un susto en Pamplona, ha vuelto a entrenar con el grupo sin ningún tipo de problemas. Un Pablo Barrios que fue protagonista ayer, renovación hasta 2030, el canterano del Atlético de Madrid, 21 años, campeón olímpico, 101 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid. Buena noticia que sigan el timón del centro del campo del conjunto rojiblanco.
Gracias, Hugo. Hasta
luego. Un abrazo, chao.
Y también hablamos del Getafe. Ya veremos si también ha sido la última rueda de prensa de Bordalás. Le queda la de mañana también, después del partido, pero el técnico está en cartera de muchos equipos. Tommy del Cerro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a ambos. Sí, sí, muy pendientes del futuro del técnico alicantino, después de lo que pase de cara en ese partido de mañana frente al Celta a las 9. La verdad es que el entrenador del Geta, José Bordalás, ha estado muy tranquilo y no ha querido dar muchos detalles, pero lo que sí asegura es que tiene una magnífica relación con su presidente Ángel Torres y que no hace mucho caso a las informaciones que lo sitúan fuera del club azulón.
Sí, ahora mismo, sinceramente, no estoy pensando en nada que no sea en la competición, en el partido de mañana, y estamos centrados en ello. No me preocupa absolutamente nada. Yo, bueno, todos sabéis y lo habéis comentado, yo tengo contrato y ahora mismo no estamos pensando. A partir del próximo lunes es cuando nos sentaremos y será el momento de hablar del futuro, no solamente mío, de cualquier jugador y de todos, pero ahora mismo estamos centrados única y exclusivamente en la competición.
En la competición están centrados, así que veremos a ver a partir del próximo lunes, Félix, a saber lo que pasa con el técnico alicantino.
Esperaremos. Gracias, bueno. Tommy.
Un besito, Tommy. Chao.
Hasta luego. Y termino, Pepa, recordándote varias cuestiones que tienen que ver con el mundo del baloncesto. Ayer te lo decía, Madrid puede organizar el Eurobásquet del año 29 y Madrid va a organizar el Eurobásquet del año 29. Y ayer te decía yo que era el partido que cerraba la competición. No, el partido inaugural de ese Eurobásquet del año 29 quiere hacerse en el Bernabéu. Se va a hacer en el Bernabéu. El Real Madrid baloncesto que juega este fin de semana contra el Covirán de Granada y siguen también en la lucha por ascender, Estudiantes y Fuenlabrada, que si ganan hoy, seguirán adelante en ese intento de regresar a la Liga ACB.
Que tengas un buen fin de semana, descansa y el lunes más.
Igualmente para todos, adiós.
Bueno, y ahora le quiero hablar de las personas refugiadas y desplazadas a la fuerza en el mundo. Cada una de ellas es héroe de una historia y hay una forma muy valiosa y sencilla de ayudarlos, incluyendo ACNUR en tu testamento. Visita héroesdeacnur.es o llama al 900-900-532 e infórmate sin compromiso. Incluye ACNUR en tu testamento y la historia de estos héroes continuará.
Marisa, más de uno Madrid.
Bueno, pues ahora de que actualicemos la información del tráfico, vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola, buenas tardes de nuevo, Pepa. Bueno, aquí por lo menos en la capital ya ha dado comienzo la hora punta de salida de fin de semana del trabajo y se está notando especialmente en M30 en la franja oeste, donde ya van a encontrar retenciones y tráfico lento desde el Puente de los Franceses en sentido sur, en la parte este de la M30, ya entre el Nudo de Manoteras, Avenida de América, Puente de Ventas e incluso de Vallecas en dirección A4. Lo mismo sucede de manera simultánea en los accesos de entrada, a destacar el acceso de la A1 con el nudo norte de la M30 y de salida tanto Santa María de la Cabeza desde la confluencia de la calle Antonio López para conectar con la A42 como por Islas Filipinas. Puntos más a tener en cuenta ya en la zona centro, el enlace de Avenida de América con María de Molina, prolongación de O'Donnell con Doctor Izquierdo sentido centro, el Paseo de la Castellana ya al paso por Emilio Castelar dirección norte o el Paseo de Recoletos y del Prado para conectar con la Plaza del Emperador Carlos V.
Charo, que va a hacer mucho calor, es el momento de inaugurar la temporada de piscinas.
Ah, pues me parece muy bien.
Pues eso, a la piscina, ¿eh? Y ya el lunes más, a trabajar más.
A refrescarse.
Que descanses.
Buen fin de semana.
Vamos a las carreteras de la región, a ver si usted se mueve entre municipios, lo que se va a encontrar por allí, Dirección General de Tráfico. Darío Carnicero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos tráfico en aumento en las entradas a Madrid por la A1 en Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz y en la salida por la A3 en Rivas y A4 en Pinto, además de tráfico en aumento en la M40 en el entorno de Coslada en dirección a la autovía A3 y a la altura de Villaverde en ambos sentidos de la circulación.
Gracias, Darío. Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente. Hasta luego.
Cada vez que viene...
Es que es oír la sintonía y abrírsenos el apetito. Pues espere que le diga cuál es el menú porque ya va a salivar. Estoy salivando yo solamente de pensarlo. Que nos comemos Madrid como todos los viernes y lo hacemos con ella, la más bella. Isabel Aires, ¿cómo estás?
Bueno, la más bella o el más bello, porque yo creo que hoy tengo voz más de más bello que de más bella. Buenas tardes.
Tú estás mutando. Algo te está pasando a ti, ¿eh?
Estoy mutando, yo creo que tanto ejercicio debe darme de testosterona o algo, porque es lo único que me da por pensar. Bueno, pero no, lo que me da por pensar es que tengo un hijo que él tiene unos pequeños mocos y a mí me da hasta fiebre. ¿Es claro, lo que hay? Es claro. Lo que hay.
Bienvenida, ¿claro?, al mundo de la maternidad y paternidad.
Ni más ni menos. Efectivamente, además, maternidad y paternidad, porque mi santo esposo no coge ningún virus, pero yo me los estoy agarrando todos los del pequeño. Así soy yo de generosa, hombre. Bueno, pues sí, yo creo que hoy voy a dar hambre y voy a dar ganas de que cuando acabemos ir a comerse una hamburguesa. Así, hamburguesota, de mancharse
mira que las manos, es fácil, de... Mira que es fácil, ¿sí?, Isa, hacer una buena hamburguesa. Y mira que es difícil hacer una hamburguesa mala. ¿Verdad?
Pues es mucho más fácil a veces encontrarse la mala,
¿verdad?, que la buena.
Sí, la buena.
Hey, ojo, aquí no, ¿eh? Aquí nos vamos a encontrar solo las de mejor calidad, porque como tú dices, es muy fácil y es que solo hay que utilizar pues una carne muy buena, un buen pan, unos ingredientes pues adecuados, porque más que pues que comida rápida que se llama, más que fast food, vamos a hacer fast good, es una comida rica, es puro disfrute y no es que tenga muchas calorías, es que hay veces que ponen unas carnes por ahí que es que llevan hasta harinas, es que eso no hay quien se lo coma.
Oh,
aquí no, para comerse Madrid, no. Aquí nos tomamos carne.
Oye,
de
cierto,
verdad, carne rica.
¿Esto de dónde viene? De Estados Unidos, entiendo, ¿no?
Bueno, pues no, mira, mucha gente cree que viene de Estados Unidos y de ahí sí que es cierto que en Estados Unidos nació lo que es la hamburguesa moderna, lo que conocemos hoy como la hamburguesa moderna, pero no, el origen se remonta al siglo XIX a Europa. Emigrantes alemanes de Hamburgo, que da ahí el nombre, llevaron a América la receta, pues ellos tenían una receta que era el filete al estilo Hamburgo, que era una mezcla de carne picada, y bueno, pues cuando llegaron a Estados Unidos la adaptaron a los ingredientes locales, la metieron entre pan, y a ella sí que en Estados Unidos nace pues esta hamburguesa que hoy conocemos. Pero bueno, que yo te voy a hablar de las hamburguesas porque además tú sabes que como hay todo día des, porque el día 28, el día de mayo, es el día de la hamburguesa, por eso hoy hablamos de hamburguesas y nos ponemos hamburgueseras. Y además de días de, lo que hay siempre son ranking. En cuanto hay un concurso del mejor, no sé qué, el mejor de tal, pues también hay, por supuesto, varios concursos de la mejor hamburguesa. Y yo no te voy a traer solo la mejor de España, sino la mejor hamburguesa del mundo, que la tenemos aquí, que además estos son los premios de The World Best Burger. Y bueno, se llama este sitio que ha ganado, The 100 Burgers. Ellos son de Valencia, son de origen valenciano, Alex y Ezequiel. Son dos locos que se fueron primero por Estados Unidos a probar todas las hamburguesas y de ahí luego saltaron al mundo a probar todas las hamburguesas del mundo. Y claro, con toda esa experiencia, pues montaron su primer local en 2020, se lo montaron en Valencia, y ahora en Madrid tenemos en la plaza de Pedro Cerolo, en Eloy Gonzalo, y bueno, y luego también tienen delivery. Y bueno, pues ellos cuidan el producto mucho, tanto que, por ejemplo, la carne, ellos tienen sus propias vacas, y en este concurso que te digo, el de World's Best Burger, consiguieron el premio con la hamburguesa singular, que tiene carne de vaca rubia gallega, la carne que ellos tienen, queso cheddar madurado, tocino crujiente, cebolla caramelizada y crema de camembert con un pan de brioche que hacen diariamente y que acompañan pues con una salsa barbacoa, que eso ya dicen que es secreto. Así que fíjate, no, para chuparse bueno. Los dedos, pero bien.
A mí, ¿sabes? Las que me gustan mucho, yo creo que alguna vez hemos hablado de ellas, de New York Burger, maravillosas.
A ver, es que para mí son también mis favoritas, la verdad. A ver, llevan ya también mucho tiempo y por eso las conozco bien. Llevan, fíjate, hicieron 16 años en abril. Es de la familia Colmenares Quitián. Ellos son, bueno, pues son pioneros en darle ese giro a la idea de una hamburguesa como comida rápida y hacerlo más como... Ellos no hablan de hamburgueserías, ellos hablan de restaurantes, porque ellos le ponen mucho mimo. Pablo Colmenares, que es el chef, le está poniendo un mimo que a las carnes, por ejemplo, que ahuma, están 12 horas, 14 horas, por ejemplo, la de brisket. Entonces no es algo de comida rápida, es algo que está muy medido. Tienen ya 9 locales en Madrid, a puntito de abrir uno en breve en Méndez Álvaro, y tienen 2 en Barcelona. Y bueno, pues el día de la hamburguesa, además, yo creo que es algo que es planazo. En los locales de la calle Miguel Ángel, de Pozuelo y de Parque Sur van a tener un 2x1 en las icónicas Queens y Brooklyn. A mí la Brooklyn me vuelve loca, que son las primeras hamburguesas que tuvieron en la carta. La Queens lleva la carne de vaca a la parrilla, queso cheddar, bacon crujiente, que además lo hacen ellos también y lo ahuman ellos, lechuga, cebolla roja y pepinillos. Y la otra, carne a la parrilla con un queso crema riquísimo, una cebollita caramelizada y un bacon crujiente, que a mí me vuelve loquísima. Mira la que te voy a contar ahora, porque cuando tú sabes que muchas veces lees en las cartas buey, carne de buey, y dices, sí, claro, buey vas a tener tú. Bueno, pues te voy a llevar a comer una hamburguesa que es de verdad de buey gallego garantizado, porque además, si lo dice Catalupo de la Taberna de Elia, es que es buey de verdad. Sabes que siempre hablamos de Cata por sus increíbles carnes y por los pescados, que los hace siempre a la parrilla, pero es que yo creo que se habla poco de la hamburguesa. Lo que te digo, buey gallego. Él utiliza además parte de pecho, de aleta, contraleta y aguja, y luego para la carne magra pone a madurar partes del buey como la falda, pero no solo la grasa, unos 30-40 días. Con eso hace una mezcla, un picado grueso para que la carne pues tenga un poquito de textura. La pone a la brasa y vamos, un poquito de sal y ya está. Y luego la pone entre pan con queso frito, lechuga, tomate, cebolla, pepinillo, huevo frito y el pan brioche que tienen de bien a la baguette, que es la bomba. Así que yo me iría hasta Pozuelo, a la Taberna de Elia, a tomarme esta hamburguesa porque está muy, muy rica, la verdad. Muy buena.
¿Y para acabar?
Pues mira, me voy a poner chulapona, que así se llama. Venga. La hamburguesa que te traigo ahora. Pues mira, es una hamburguesa pues muy de aquí, fíjate, con, que se llama la chulapa. La han creado en honor a Madrid y a San Isidro, y la ha hecho la cafetería Culto Café Comercial junto con Juancho's Barbacoa. Es una creación efímera, la vamos a tener solo hasta final de mes, así que hay que ir a probarla antes. Bueno, tiene el especial, además de la calidad de la carne, le han puesto tomate choricero confitado, cebolla al vermut, fíjate qué rico, un crujiente de jamón ibérico y queso curado de oveja. Y además, pues eso ya remata todo el sabor que tiene. Y además lo sirven con las patatas que hacen emblemáticas con alioli de madroño, que también es, pues eso, pues muy chulapa la hamburguesa y esas patatas de alioli de madroño. ¿Qué te parece?
Así oye, me parece, oye, ¿tú sabías, tú sabes que en esto también hay mucha fricada? Porque hay una hamburguesa que dijeron que por aquel entonces, yo te hablo de hace un par de años, que era la más cara del mundo, que era en Estados Unidos, que valía como $5,000 y que llevaba oro.
¿Con oro? ¿Con oro?
Sí, sí. Que luego ya, bueno, si quieres recuperar el oro, ya sabes lo que tienes que hacer. En fin, que y luego había otra también muy cara en Málaga, sí, por 2.000 euros, ¿no? Una cosa así.
Bueno, a ver, si a la hamburguesa le puedes meter lo de todo. Luego ya sabes que siempre hay, pues eso, como decimos, hay fricadas importantes. Yo, fíjate, las que te he traído hoy, creo que la más cara costaba 24 euros. No me hace falta gastarme tanto, porque me parece excesivo para una hamburguesa. Sí. Pero bueno, oye, yo no sé si lo pagaría, eso es como un vino así, no lo pagaría. La de Málaga, pues claro, es que tenía, seguramente tendría caviar, oro y vete a tu saber.
Da.
Yo lo pagaría, bueno, no, que, yo no vi alguna de estas.
Que
ahí.
Me voy a bajar la hamburguesa o las hamburguesas que nos hemos comido juntas y que te deseo un buen fin de semana.
Baja, buen fin de.
Sendas madrileñas.
Con Miguel Iglesias, fundador de SierraNorte.com, que nos ha mandado unas fotos maravillosas, porque hoy, como no, Miguel, hoy toca el embalse del Atazar, ¿no? ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes.
Hola, Pepa. Pues bien, aquí una semana intensa, pero como bien has dicho, nos vamos al Atazar, que como tú nos avanzaste hace un par de semanas, la presa tenía ya tanta agua que estaba a punto de aliviar, y algunos frikis también un poco de esto. Estábamos esperando con ganas, ya que en los 28 años que llevamos con SierraNorte.com no habíamos tenido ocasión de contemplar la cascada que se forma cuando ocurre esto. Y es que en los más de 50 años que lleva en servicio la presa, solo había vertido por el aliviadero superior en 1988 y en el 91. La mayoría de los medios os habéis hecho eco de este acontecimiento, incluso, como ya contasteis el miércoles, hasta la Comunidad de Madrid se desplazó allí para hacer el Consejo de Gobierno y hacerse la foto que resulta tan vistosa.
Oye, y Miguel, ¿es tan impresionante como dicen?
Pues la verdad es que ver una cascada de 120 metros impone. Pensad que es como si estuviese cayendo agua desde un edificio de 32 pisos, como es la Torre Europa, la que estaba frente al Bernabéu, o las torres de Puerta de Europa, las que conocíamos antes como Torres Kio. Y la cascada natural más alta de Madrid, que es la Chorrera de los Litueros, en Somosierra, de la que os hablamos hace unas semanas, son 40 metros, o sea que estas son tres veces más, y cayendo al vacío, no sin resbalar por rocas, y cascadas incluso tan míticas como las de Niágara son 50 metros, así que 120 metros pues es algo que llama bastante la atención. Nosotros hemos estado estos días por la presa, incluso hemos podido visitar el interior, también la hemos visto desde la base, donde a pocos metros de donde está cayendo. E impone. Ha sido una oportunidad que no podíamos dejar pasar y hemos aprendido pues mucho más sobre la presa y hemos publicado un montón de fotos y vídeos como las que os hemos mandado y que están disponibles en SierraNorte.com y que nos han compartido muchos medios durante esta semana.
Oye, ¿y podemos ir este fin de semana a verlo?
Podemos ir y llamar la atención verlo in situ, pero por un lado lo más probable es que deje caer la cascada ya mismo e incluso mañana nos esté aliviando, ya que ha ido bajando el nivel en las últimas horas, y por otro lado no es fácil acceder. El embalse del Atazar es una infraestructura que llaman estratégica, y aunque por la presa cruza la carretera que va hasta el pueblo del Atazar, no se puede parar, andar por la presa ni bajarse a hacer fotos. Está muy vigilado y con la previsible afluencia que hay, pues va a estar difícil. Y nosotros incluso hemos tenido que pedir autorización para acceder y grabar, así que Si queréis verlo, pues hay un par de miradores, uno cerca de la presa y otro a más altura, en los que se puede llegar en coche, y desde donde se ve la presa y gran parte del embalse. Y si lo queréis ver desde varias perspectivas, pues lo que os hemos comentado, tenemos un montón de vídeos en sierranorte.com y de que lo hemos grabado desde varios puntos.
Y como bueno, pues si te parece, dejamos la ruta para la semana que viene, nos empapamos de esa presa del Atazar tan maravillosa y de este acontecimiento histórico que desde hace un montón de años que no se veía, ya sea en fotografías que vosotros proporcionáis, Miguel, o bien yendo para allá y viendo a ver si todavía siguen aliviando agua. Que tengas un feliz fin de semana, Miguel.
Igualmente para vosotros y buenas rutas.
Por cierto, que ya que está aquí el fin de semana, ya lo sabe, renovar sus muebles es renovar su vida. Vaya a conocer Muebles Adama y le sorprenderá todo lo que pueden hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño en salones, dormitorios, comedores. Aproveche sus precios especiales y renueve su hogar con estilo. Muebles Adama, en la calle General Ricardo 190 o en su web mueblesadama.com. Pues seguimos andando porque hoy ha comenzado el primer festival de senderismo que se hace en la Comunidad de Madrid. Se llama Carpetania Walking Festival y durante todo el fin de semana va a haber rutas guiadas para conocer nuestra Sierra Norte, sí, la que acabamos de dejar. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Ni en la Comunidad de Madrid ni en el centro peninsular había ningún festival de este tipo, de senderismo. Querían hacer uno que recorriera las rutas de los caminos que forman la red Carpetania, que permite desplazarse a pie de una localidad a otra en rutas de diferentes dificultades. Así que han organizado 10 rutas guiadas para hacer durante estos 3 días y también una marcha de 100 kilómetros para completar en 24 horas con habituallamientos y zonas de descanso. Las rutas están organizadas por temas, desde ver un atardecer desde lo alto de una montaña a reproducir el recorrido que hacían los carteros o también buscar huellas de la Guerra Civil.
Y luego esa tarde se celebra otra ruta de que se sube a Peña la Cabra para ver atardecer y luego mañana también tenemos ya varias rutas, empieza la de 100 kilómetros, por la noche tenemos una ruta astronómica para de 2 kilómetros a la ermita Nazaré para ver estrellas, o sea, tenemos una buena variedad.
Han tratado de englobar buena parte de la Sierra Norte, la conforman 42 municipios y en el festival participan 24 pueblos. Las rutas pasan por 13 y la marcha por 11 localidades.
Creemos que es un poco la fiesta, ¿no?, el senderismo, ¿no? Es un poco el celebrar ese deporte, darlo a conocer. Luego este tipo de festivales, pues bueno, ofrece las rutas guiadas a un precio más bajo de lo que es habitual. Y bueno, es un poco una celebración, ¿no? Un poco el celebrar que es un deporte para todo, el celebrar que tenemos la Sierra Norte, un destino muy, muy bueno y muy cerca, a lo mejor, de Madrid, de Segovia, de Toledo, de Soria, para realizar senderismo. Y bueno, que pues nada, queríamos que el primero fuera aquí la Sierra Norte y que se afinque aquí.
También va a haber taller de ornitología y una proyección de un documental de naturaleza. En todas las rutas van guías locales del territorio que van a interpretar el paisaje, la historia y también el patrimonio.
Poner a la Sierra Norte como en la mente de las personas, como un destino ideal, ¿no?, para practicar deportes al aire libre, como el senderismo, como el trail running, la bicicleta, el mountain walking, y luego que la gente también vea la alta biodiversidad que hay en la Sierra Norte, lo bien conservada que está, que conozca el producto local, la artesanía, el patrimonio de estos pueblos. También nos gustaría dar a conocer la red Carpetania, que deja en las manos del usuario poder diseñar sus excursiones, y también exponer en valor el trabajo de los guías locales del territorio.
Hay rutas de 2 horas y otras de 4 o 5. Lo bonito del senderismo, dice David, el técnico de turismo del Centro de Innovación Turística Villa San Roque, es que es una actividad para todos los públicos. No hace falta estar muy acostumbrado. Esto, pues, es una oportunidad para iniciarse.
El festival está indicado, pues, para todos los públicos, porque tenemos rutas más difíciles, como pueden ser los 100 kilómetros en 24 horas o alguna ruta que tiene más desnivel, pero luego también tenemos rutas muy facilitas para ir con niños, para ir en familia, para ir en grupo. O sea que el festival está un poco dirigido a todo el público.
Los interesados e interesadas se tienen que inscribir previamente, ver el programa y allí elegir la ruta que quieren hacer.
Mira, aquí hay otro festival. Te lo voy a poner.
Venga.
Dale, Nacho.
¡Ticket!
¡No!
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 Este festival tiene que ver con las voces, Irene, no lo de senderismo lo dejamos aparcado, nos vamos directamente el domingo a las 12:30 al Teatro Fígaro, porque le aseguro que es maravilloso, son maravillosos. Dimensión vocal se llaman, y la verdad es que antes de emprender una gira que le va a llevar por distintos países, quieren decir que nos vamos un ratito aquí en Madrid el próximo domingo, ya le digo, a las 12:30 en el Teatro Fígaro. Luis León es productor y miembro de Dimensión Vocal. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues muy bien, encantadísimo de estar aquí.
Oye, ¿qué voces tenéis? Mira, buscando información vuestra, Luis, encontré en algunas informaciones me decían que sois 20, en otra me decían que eran 4, en otra que erais 5, en otra que eran 7. ¿Cuántos sois?
Pues nosotros, Pepa, sobre el escenario siempre somos 5, somos 4 cantantes y un beatboxer que se encarga de la percusión vocal. Lo que pasa es que nosotros trabajamos como trabajan pues los grandes musicales, con un doble elenco, para estar ahí preparado, porque el público nunca, nunca, nunca se pierde una función, pase lo que pase.
¿Por qué, Luis, vais a hacer solamente una única función aquí en Madrid?
Pues porque nosotros somos de lo bueno se hace esperar, ¿sabes? Entonces vamos a ponerle caramelito a la gente en la boca para que diga, ay, pues hay que ir a verles y hay que ir este domingo. Entonces lo ponemos así. No nos cerramos a volver en el futuro, ¿eh? Porque nosotros además somos de Madrid, somos una compañía de Madrid. Entonces seguramente más adelante, porque no se sabe cuándo, volvamos, pero por ahora, si la gente quiere ver el nuevo espectáculo de Dimensión Vocal, va a tener que venir este domingo al Teatro Fígaro, eso seguro.
Es, además hay actores, porque entre ellos, bueno, pues son artistas, grandes artistas, y bueno, es una historia, es una paranoia, estas cosas que nos suelen pasar cuando cogemos un avión y nos marchamos en Vocal Express, y es muy divertida, ¿verdad, Luis?
Totalmente, fíjate, Pepa, que yo diría que ante todo, este espectáculo es un espectáculo divertidérrimo, es un espectáculo que además allí donde lo hemos hecho, la gente se lo ha pasado fenomenal, porque nosotros además nuestro pacto con el público es muy sencillo y muy honesto, es aquí vienes a pasártelo bien, y eso es de lo que va el espectáculo. También es verdad que obviamente está todo vinculado con muchísima música, entonces a quien le gusta la música pues lo va a disfrutar muchísimo, pero es un espectáculo de comedia gestual, que lo ha dirigido Alberto Frías, con un humor muy tipo tricicle para que la gente se pueda ubicar. Y es un humor que además, pues como tú dices, pues cuenta de temas, de problemas de viajes en avión, que si las maletas, que si la aduana, en fin, como problemas y situaciones que todos nos hemos encontrado alguna vez en la vida y que todo el mundo además puede entender. Entonces es, la verdad que sí, es muy divertido, tanto de ver como de hacer.
Y de escuchar, sobre todo es delicioso de escuchar, porque qué menudas voces, qué barbaridad de voces. ¿Qué hace? Oye, ¿qué es lo más difícil, Luis, elegir las canciones o ensayarlas?
Pues yo creo que ambas cosas tienen su aquel, porque elegir repertorio habiendo tanto es dificilísimo, pero también es verdad que hacer a la capela es una disciplina complicadísima, pero por eso también es tan placentera tanto de oír como de hacer, y de hecho, bueno, tú lo decías, vamos, hemos estado ya de periplo internacional, y una de las cosas por las que teníamos muchas ganas de poder hacer este espectáculo en Madrid es porque venimos de haberlo hecho el año pasado en Austria, en uno de los festivales más prestigiosos que hay del mundo de música a capela, que es Vocal Total, donde quedamos campeones. Era la primera vez que un grupo español se proclamaba campeón en los últimos 20 años. Entonces, la verdad que musicalmente además este espectáculo ha funcionado muy bien. Entonces, yo le diría que a la gente que sea amante de la música, vamos, que no se lo pierda porque es un must.
El domingo 25 de mayo a las 12:30 en el Teatro Fígaro. Luis, que ha sido un placer charlar con vosotros y que tengáis buen viaje.
Muchísimas gracias, Pepa. Maná, maná.
Antes de marcharnos, Rosana, ¿qué tenemos que saber?
Pues mira, por ejemplo, te voy a contar que en la Comunidad de Madrid se ha convertido ya en un gran plató de cine con 3.500 empresas del sector y 1.400 rodajes, un 32% más que el año pasado.
Bueno, pues cambiamos de película y ahora lo que está pasando se lo cuenta Elena Gijón en Noticias Mediodía. Pase un feliz fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Chao.